Hola a todos y a todas, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y que estén a salvo. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Gracias por acompañarnos hoy, 5 de marzo del 2021. Me da mucho gusto compartir un ratito de mi mañana con todos ustedes y, por supuesto, con mi querido Rodolfo Bello y Gustavo Ramírez. Les recomiendo ampliamente que se queden todo el podcast de hoy con nosotros porque vamos a platicar sobre temas interesantes y también que nos van a hacer enojar. Comenzaremos el programa comentando algo que ya se veía venir. Pese a las acusaciones del presunto abuso sexual de Félix Salgado Macedonio, pues resulta que sí puede competir por la gubernatura de Guerrero, abanderado por el partido del presidente Morena. Los consejeros electorales señalaron que todas y todos cumplieron con los requisitos establecidos en la ley, por lo que son precedentes las candidaturas. Durante la discusión, el concepto presunción de inocencia fue repetido por las y los consejeros que votaron a favor. Hoy mismo Félix Salgado Macedonio va a iniciar la campaña a gobernador en Acapulco. Como ven, estuvo bueno el atole con el dedo que nos dio el gobierno, ¿no? Y bueno, hablando de atole, de cortinas de humo y de cómo las cosas no han cambiado, vamos a platicar también muy rápido sobre el trauma que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con el pasado. En la mañanera de hoy, el presidente revivió y transmitió en pantalla el debate íntegro que sostuvo con Diego Fernández de Ceballos hace ya un poquito más de 20 años. Y ojo, ¿por qué tenemos que desperdiciar nuestro tiempo de vida escuchando un debate entre dos viejillos necios con ideas rancias? Los espacios los deberían de ocupar pues funcionarios públicos nuevos con ideas frescas, pero bueno, en México estamos huérfanos de representación y cada vez nos queda más claro. Ahorita lo platicamos a detalle, los invito a que compartan este podcast, lo pueden hacer vía WhatsApp, Facebook, Twitter o YouTube. Me va a dar mucho gusto ver cómo esta comunidad cada vez se hace más grande. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, ¿cómo están? Ya vamos a empezar, pero antes de que entremos en la plática, vayan y sigan a DDC en todas las redes sociales, porque como ya saben, inició el proceso electoral 2021. Va a venir muy caótico y la única manera de vigilar de cerquita nuestra democracia es si estamos informados y actualizados, así que vayan a seguirlo en todas las redes sociales. Y también te recomiendo ampliamente que visites la página de www.incel.mx, porque ahí puedes encontrar los paquetes para que navegues telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales, la red 4.5G LTE de México. Incel te acompaña. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Muy buenos días, Rodolfo, Gustavo, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. ¿Cómo vio la mañanera de hoy? Gus, el presidente López Obrador dijo que no se iba a terminar la mañanera hasta que acabara el debate y hasta que lo vieran los periodistas ahí sentaditos, pero eso sí, él ya se fue al aeropuerto para iniciar su gira por el sureste del país.
Un gusto primero estar con ustedes, con Rodolfo Bello, que nunca me había tocado compartir cuadro. Es un verdadero placer y sí, me hizo recordar a mi mamá, ¿no? Cuando me decía que no me iba a levantar y no iba a poder ir a jugar hasta que me acabara las verduras. Pues así nos metió todo. con este debate, que aparte es curioso porque si tú lo buscas en YouTube no estás íntegro. Entonces, oye, son muy buenos buscando este.
Qué coincidencia, que justo lo tuviera visto matutina. Hoy.
Una verdadera pena. Exactamente, ¿no? Y que evadan temas como el de Salgado Macedonio, pues el viaje de la primera dama, que no es primera dama, de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que nos costó casi 400,000 pesos, evaden varios temas con 40 minutos de un debate rancio, de un debate de dos personas que es triste ver que 20 años después seguimos teniendo las mismas conversaciones, las mismas discusiones en la política, y es por eso, ¿no? Porque seguimos teniendo gente vieja en ideas, ¿no? Porque no importa la edad, podemos ver a Bernie Sanders en Estados Unidos, una persona de mucha edad, pero con ideas nuevas, con ideas frescas, y en México, ¿no? En México, incluso los jóvenes como Ricardo Anaya siguen teniendo ideas viejas, entonces es triste, ¿no? Es triste ver nuestra realidad.
Pues sí, es como dijéramos,
a este personaje, Andrés Manuel López Obrador, tan lejos de Benito Juárez y tan cerca de Luis Echeverría.
Oye, aquí comenta Shalom Shalom algo parecido, dice: pobre Guerrero, tan lejos de Dios y tan cerca de Morena y ahora tan cerca de Félix Salgado Macedonio. Pero estoy de acuerdo contigo, eso sí, Gus, ya chole con Félix Salgado Macedonio, ya chole con las feministas, pero eso sí, vamos a dedicar gran tiempo a la mañanera a revivir un debate de hace 20 años, porque eso sí es de interés popular. Yo no veo cuál era la necesidad de revivir una discusión de hace 20 años. Y como dices tú, qué casualidad que tuvieran listo e íntegro este debate con Ceballos. Andrés Manuel López Obrador, creo yo, que sigue con el síndrome del candidato oprimido. Me parece que este tipo de acciones, no sé qué opinan ustedes, solamente demuestran cómo, a pesar de que él ya logró su objetivo, que ya es presidente, pues sí le sigue calentando, Gus, las declaraciones de sus ex adversarios.
Es que nadie le ha dicho que ya ganó a Ana Karen, o sea, todavía no se la cree. La verdad, el señor no se la cree. No es presidente, sigue siendo el eterno candidato. No lleva 18 años, lleva 20, porque estos dos años ha sido un candidato. Le sigue hablando a la prensa, le sigue hablando a su electorado, sigue haciendo giras de campaña. Y bueno, pues sigue anclado en el pasado. O sea, no, ayer nos estaba diciendo que le hablaron por teléfono, que había ganado la elección. O sea, es un señor que nació para estar en el templete, en la campaña, y no sabe gobernar.
Pero yo creo que del Andrés Manuel López Obrador candidato al hoy presidente sí ha cambiado mucho, y por eso quiero que veamos juntos este extracto del debate que proyectaron hoy en Palacio Nacional, para que veamos cómo no es lo mismo ser borracho que cantinero y cómo pues no es tan fácil cumplir las promesas que uno hace cuando está en campaña. Así que vamos a ver el extracto, venga.
Conociéndote, lo que supone, lo que imagina, es el señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen. Nada más te quiero decir que nos vas a hacer lo que el viento a Juárez, que te bueno, quede muy claro.
Muy bien. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay algo de vanidad?
No, es nada más todo aclarar paradas, ¿sí? Para que la gente sepa muy bien qué representamos tú y qué represento yo. Y ir más al fondo. O sea, ¿cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante, independientemente de este debate o de esta discusión, como se le llame. Lo más importante es que hay una camarilla, un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia.
De sinvergüenzas.
Sí, de rateros, que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un estado de derecho. ¿Sí? Y está el ejemplo, te insisto, del FOBAPROA. Cómo el señor Zedillo, con la complicidad de ustedes,
de todos,
convirtió
nosotros
deudas privadas de unos cuantos
en
deuda pública, ¿sí?
Para que los pobres, sí, de este país sigan siendo pobres, sí, y los ricos más ricos. Pero déjeme decirle, lo cierto es,
este es un farsante,
que el debate,
eso es todo.
¿Qué soy?
Farsante.
Gracias.
No nos quitarán el derecho a la esperanza.
A ver, lo primero que quiero comentar es: ¿cuánto han cambiado las cosas? ¿Cómo habla López Obrador de justicia? Y hoy vemos cómo muchos corruptos pues siguen disfrutando de la impunidad. Y ojo, también otro tema que quiero que quede muy claro, que también se muestra en el aspecto de este video, es que nos deja viendo Andrés Manuel López Obrador y nos puso a pensar, creo que hoy en la mañanera, ¿cuándo fue la última vez que dos personas llevaron expedientes enteros, porque eso lo pudimos ver en el debate, a un debate en televisión abierta? Creo que en más de 20 años han cambiado mucho las cosas, Gus, de este concepto de evidencia o la necesidad de requerirla. Hoy en día es muy raro, casi impensable, ver un debate como el que se dio entre AMLO y Ceballos con documentos en mano. Y también lo podemos ver todos los días en la mañanera, donde el presidente, pues lo que dice es ley, no necesita comprobarlo, no necesita dar absolutamente nada de pruebas y datos. Tenemos muy, muy claro con: yo tengo otros datos y mi palabra es lo único que cuenta, ¿no? Entonces también ese es un aspecto interesante para analizar.
No, mira, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Ceballos sabe de su carro. Entonces también, de que hayan sido pruebas lo que llevaba en el debate, pues también no me la creo, ¿no? Porque sabía que López Obrador pues, no se iba a poner a checar ahí los documentos. Ahora, lo que es muy triste es ver a un López Obrador que estuvo durante 30, 25 años hablando de que él tenía un proyecto de nación, de que él era diferente, de que él iba a sacar a la camarilla corrupta, de que, lo he dicho muchas veces, creo que tiene el mejor análisis, el mejor diagnóstico del país, yo creo que sí lo tiene López Obrador, o lo expuso López Obrador en 2018, pero 2 años después también ha demostrado que es una persona incapaz para corregir esos grandes males que denunció durante 25 años. Al contrario, los está exacerbando, la corrupción está exacerbando, la falta de transparencia la está exacerbando, estas camarillas en las que se empoderan de repente para algunas personitas como Bartlett, como el matrimonio Ackerman, Sandoval, esas cosas no se está corrigiendo y nada más cambiaron de nombre, cambiaron los apellidos de las camarillas, pero siguen existiendo y me parece que es muy triste y debe ser triste para el presidente si en algún momento lo analiza, ver que todo lo que dijo y toda la fuerza con la que ímpetu con el que fue un chavo social durante tantos años, pues se le acabó al llegar a la presidencia y solamente se quedó en palabras.
También decía Rodolfo, creo que le sale el tiro por la culata con este tipo de acciones. Dice Ceballos que ni Salinas le hizo jamás tanta y tan espontánea publicidad como López Obrador en su mañanera de hoy. Rodolfo, dice Ceballos que mejor siga pues distraído con él en lugar de destrozar al país, así lo menciona en su Twitter.
Viendo a dos personajes que se están peleando o en Twitter o en la televisión y estamos dejando de lado que Pemex está por llegar a los 980 mil millones de pesos en pérdidas, que estamos llegando a casi 500 mil personas muertas entre el COVID y la gente que pues, ha perdido desafortunadamente la vida por la violencia, los empleos que se han perdido, que está pero complicadísimo que se recuperen, van a pasar años, décadas para que volvamos a tener pues, un poquito de desarrollo económico. En lugar de estar viendo el problema que se avecina grave por la cuestión de la energía o lo que está sucediendo en la economía, estamos poniéndonos a debatir una cuestión de hace 20 años o de 20 y tantos años y que si tiene o no razón Diego Fernández o Andrés Manuel, es impresentable la verdad lo que está sucediendo. Preocupa mucho, Ana Karen, la verdad también preocupa mucho.
Y es que eso es lo más fácil, enfocarse en el pasado en lugar de atender el presente, creo que es lo más sencillo, ¿no? Para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como lo comentábamos antes de entrar al aire, Gus, este tipo de eventos, de declaraciones, le quitan espacio a funcionarios nuevos con ideas frescas. La verdad, a mí no me agrada Fernández de Ceballos, me parece un viejo lobo de mar, con prácticas corruptas del prianismo y con un historial bastante manchado. Y qué triste que sea, es como lo que comentábamos de Anaya, qué triste que sean personajes como ellos los que hoy estén representando a la oposición. Creo que ese es el gran problema que tenemos hoy en México. No es que Morena sea la esperanza, es que tampoco tenemos otra alternativa. En México estamos huérfanos de representación, Gus.
A mí por eso me pareció muy triste lo que sucedió en 2018, creo que lo he dicho un par de veces, lo que pasó con las candidaturas independientes, porque era una puerta que nos abría la democracia incipiente, sí. una puerta muy pequeña, una puerta muy lejana, pero que nos abría para una representatividad. Sí. Yo, de hecho, ayudé a recolectar firmas para la campaña de María del Jesús Patricio, que me parece una pena, o sea, sabíamos que no iba a ganar la presidencia, pero es una pena que ni siquiera haya logrado estar en la boleta. ¿Por qué? Porque esas son las personas que deben de estar en las boletas, la que nos tiene que representar, no porque yo sea indígena, pero porque los indígenas merecen una representatividad, así como ahora los jóvenes merecemos una representatividad, como las mujeres merecen una representatividad, y son las mismas personas las que año tras año, elección tras elección, están en las boletas. Entonces, me parece que en 2018 perdimos una gran oportunidad para empezar a ampliar la representatividad de los mexicanos. Y bueno, de la oposición, pues es una pena que se haya diluido tanto debate con las mañaneras, ¿no? Han caído, en lugar de trabajar y ir poco a poco construyendo una base política, han preferido contestar diariamente lo que dice el presidente, de diluir el discurso político del país, y por eso estamos enfrentados en este dilema de para el 6 de junio, ¿no? Ahora, hay que votar, ¿no? Me parece que la mejor manera es saber por quién vas a votar, equilibrar el Congreso, quitarle la mayoría a Morena para que ya no cometa los abusos que está cometiendo en el Congreso, y saber, a ver, voy a votar por este legislador del PAN, ¿quién es? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu teléfono? Y estarlo jodiendo, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy no fuiste a la sesión, hoy no votaste, ¿por qué no votaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y solamente así, ¿eh? Creo que también nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a tomar esa responsabilidad. Sí. Yo sé que es un trabajo, pero creo que es lo que tenemos que empezar a hacer.
Oye, Gus, lo malo es que, Gus, Ana Karen, lo malo es que a veces hay carteles de candidatos que parecen el cartel de la Feria de San Marcos, o sea, Vivi Gaitán y quién, o sea...
No, Lupita Jones, Paquita la del Barrio.
O sea, de veras, yo vi el cartel y dije, ¿y dónde compro mi boleto para la Feria de San Marcos? O sea, Jorge Campos, y, o sea, ¿ese va a ser el Congreso? O sea, va a haber gallos y va a haber jaripeo. No puede ser, no puede ser que nos estemos dejando, no solamente que Morena, sino que la oposición nos engañe, nos ponga este tipo de payasadas, de este tipo de fracasos, la verdad. No estoy diciendo que no esté bien que un cantante o un músico o un actor o una actriz participen, por supuesto que no, pero por Dios, dígame usted, ¿de verdad usted pondría sus hijos, su familia, su empleo en manos, pues, de los candidatos que nos están presentando?
Fíjate, me gustó, no sé si vieron este video donde a Nay Salvatori le avientan harina y dicen que todo es fingido y que es actuado. Me gustó porque decía ese tuit que vaya mundo paralelo en el que estamos viendo, donde los actores quieren ser políticos y los políticos quieren ser actores. Entonces, pues así el México mágico que estamos viviendo, y justamente hablando de esta falta de representación, pues ayer se hizo oficial que un presunto violador sí va a ser candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero. Félix Salgado Macedonio sí va, y es más, hoy mismo va a empezar campaña en Acapulco. ¿Cómo ves? Perdón, tuvimos problemitas técnicos, al parecer están queriendo censurar, yo creo que es Diego Fernández de Ceballos, no se enoje, señor, pero bueno, como les mencionaba, pues sí, Morena ya va a arrancar este viernes la campaña en Guerrero, pero ojo, esto sin candidato oficial en Guerrero, porque van a revelar los resultados de la encuesta entre el 9 y el 10 de marzo, es decir, si no me equivoco, va a ser el martes o el miércoles. Y bueno, a ver, en caso de que el morenista no resulte ganador de la encuesta del partido, pues la única opción para que no gane prácticamente es que renuncie voluntariamente a su candidatura para que se pueda postular a otro aspirante, que muera o que esté incapacitado. O sea, es prácticamente imposible que Félix Salgado Macedonio no quede como candidato de Guerrero en Morena. Pero bueno, atole con el dedo, como les mencionaba. Rodolfo, ¿tú de quién crees que es culpa esta decisión? ¿Del presidente de Morena, de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de Andrés Manuel López Obrador, del New York Times ahora, que también, qué bárbaro, qué medio de comunicación tan más corrupto y amoral, o de las autoridades electorales,
del rey de España, del país, del rey de España,
de las leyes mexicanas también que las están involucrando en esto, o de el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero, ¿de quién es culpa?
Pues mira, es culpa de todos nosotros un poco, es mucha responsabilidad de las autoridades electorales. Yo creo que las autoridades electorales guerrerenses deben de poner más atención. Si hay una presunción, pues la presunción debería de ser suficiente para que no hubiera una cuestión, pues el permiso para que este señor fuera candidato. Pero además también, no solamente responsabilidad, es una condena, es una malicia, es un descrédito de este partido, de Andrés Manuel, porque él es el jefe de ese partido, de Mario Delgado, de toda esta camarilla de personas, de la supuesta Comisión de Honor y Justicia, porque para mí es supuesta, no sé, no sabemos ni quiénes son los miembros, o no sé si alguien nos pueda decir. Es una farsa, es impresionante. Vimos, tú nos presentaste el video donde el Andrés Manuel le llama a Diego Fernández farsante, y luego exactamente el mismo día se hace candidato este señor. Pues, ¿dónde hay más farsa? Ahora, yo te pregunto, Ana Karen, ¿tú crees que Félix Salgado Macedonio va a ser gobernador de Guerrero?
Sí.
Porque, ok, si el señor va a ser gobernador de Guerrero, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como mexicanos? Yo no soy guerrerense, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como mexicanos para que esto se permita? Es senador, siendo presunto violador, es senador. Le estamos dando una licencia y probablemente, muy seguramente, será gobernador. Entonces, ¿qué país que estamos permitiendo que ocurra? Es impresionante.
Es que, Rodolfo, yo creo que en general este es un tema del sistema que lo está protegiendo. El sistema completo está podrido. Las autoridades electorales validan la candidatura que están por enfrentar juicios. Es decir, ahí empezamos mal. Las fiscalías no funcionan porque no están brindando elementos certeros y en tiempo para que puedan enjuiciar. Y por último, también los partidos no detienen estas candidaturas antes de que se vuelvan oficiales. Entonces, si lo vemos como algo integral, creo que, pues sí, sí tiene la culpa Andrés Manuel López Obrador, porque creo que esta fue una decisión cupular. Sí, también tiene la culpa. No quiero nada más señalar a las mujeres que están en el gobierno, pero creo que ellas sí deberían levantarse y esta bandera feminista con la que empezaron, pues hacerle honor. ¿Dónde está Luisa María Alcalde? ¿Dónde está Nadine Gassman? ¿Dónde está Olga Sánchez Cordero? Y también los hombres, ¿no?, dentro de este partido, porque claro, recordemos que Félix Salgado Macedonio llegue a la gubernatura de Guerrero, pues sí, sí es una burla hacia las mujeres, pero también a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, creo que...
Es una afrenta, es verdaderamente una cachetada. O sea, nos indignamos cuando Paco Ignacio Taibo II nos dijo unas groserías doblada, ¿sí?, y de la cuestión doblada y todo eso. No lo quería repetir, pero nos indignamos. Y era una frase, y ahorita este señor, 5 acusaciones de violación, para mí la palabra es impunidad. O sea, ¿para qué queremos entonces tanto juez? ¿Para qué queremos tanto abogado? ¿Para qué queremos tantas clases de derecho? Yo a veces le digo a mis amigos que son abogados, les digo, ¿tú estás a gusto con la cantidad de impunidad y de injusticia que hay en este país? 90% de los delitos son impunes, 90%, quizás hasta el 95%. Este señor tiene 5 acusaciones de violación, o sea, y va a ser el gobernador, que eso es impunidad aquí y en todos lados. Y lo estamos permitiendo todos. Yo creo que yo también tengo la culpa. Todos tenemos la culpa. Y nos debe de indignar.
Sí.
No solo por las 5 personas que fueron pues violentadas, sino porque está violentándose en general este país. Y es un ejemplo de lo que pasa en general en nuestro país, como tú bien lo dices, Ana Karen, el sistema, las autoridades electorales, judiciales, estatales, y nosotros como país, porque deberíamos de ser quien estemos no solamente manifestándonos, sino impidiendo que esto pasara. Esa es la verdad. Sí.
Creo que lo que dijo Gus es muy importante y hay que tenerlo muy en claro. Antes de emitir un voto, hay que investigar, hay que informarnos, hay que leer acerca de estos diputados, de estos senadores, de estos candidatos, para hacer un voto útil e inteligente. Creo que si Félix Salgado Macedonio no llega a ser gobernador de Guerrero, va a ser la cachetada con guante blanco, claro, más grande que ha dado la sociedad mexicana a este gobierno. Así que bueno, queda en manos de los guerrerenses, ojalá y me equivoque, Karen, y no llegue a ser gobernador.
Oye, Ana Karen, y como colofón, el presidente más humanista del mundo, que vive en el palacio, levanta un muro de 8 metros de valla, porque el 8 de marzo...
No vayan a manchar su palacio.
Es correcto.
O sea, no vayan a manchar su palacio. Y esto a mí también me mueve muchas emociones, porque no solo me demuestra que no son diferentes, sino que son iguales o peores, ¿no? Esto lo hemos visto durante muchos sexenios anteriores, y esta esperanza de cambio que teníamos, pues algunas y algunos, se cae por completo. Y sobre todo quiero hablar específicamente de esta candidatura, porque de Félix Salgado, porque sí afrenta para las mujeres de este país. El signo de impunidad institucionalizada, como bien tú lo mencionas, es el permiso presidencial del gobierno y de Morena para que las víctimas que denunciaron sean, 1, revictimizadas, 2, invisibilizadas por quienes deberían protegerlas. Entonces es en verdad muy, muy triste lo que estamos viviendo los mexicanos, y en específico las mujeres, que pues somos el peor enemigo de este gobierno y en específico del presidente con su yachole. Es que yo no soy feminista ni machista, soy humanista. Es que el pacto patriarcal es un concepto exportado, en fin.
Ahora, él nos retó. Él nos retó, Ana Karen. Él retó a la sociedad mexicana y dijo que el pueblo de Guerrero decida. Pues que decida. A ver, vamos de verdad. Vamos a acompañar al pueblo de Guerrero. Digo, yo no puedo votar en Guerrero, pero tengo amigos guerrerenses. Tú que nos estás oyendo, tienes amigos guerrerenses. Y tú que nos estás oyendo, que eres de Guerrero, tú estarías de acuerdo. Tú estás avalando. Tú estás, de alguna manera, autorizando que quien gobierne tu estado sea una persona con estas características. Si estás de acuerdo, pues entonces, perdóname, yo no lo estoy. Hagamos algo, nos retaron, y hagamos algo como país, hagamos algo como pueblo. ¿Realmente queremos a Félix Salgado Macedonio dirigiendo o gobernando Guerrero?
Así es, Gus, ya te tenemos de regreso. Perdón. Para cerrar este tema, ¿qué opinas, Félix Salgado Macedonio, si va, a menos de que o muera o renuncie a la candidatura, va para ser gobernador de Guerrero con Morena?
Félix Salgado Macedonio va, es una tristeza y refleja la debilidad institucional de nuestro país, la debilidad de nuestras instituciones judiciales y democráticas, porque hoy es un presunto violador, pero han habido denuncias de gente que está con nexos criminales, con asesinatos, con muertitos encima, y de todos modos van sus candidaturas, y de todos modos han sido gobernadores y han ostentado cargos públicos. Entonces, pues no es un caso exclusivo el de hoy, el de Félix Salgado Macedonio. Habla de esta debilidad que tenemos como democracia y de los candados que tenemos que poner en nuestra democracia para que gente como esta no llegue. Yo platicaba que Guerrero tiene una larga lista de gobernadores, asesinos, violadores, con nexos con criminales. Paco Ignacio Taibo tiene un libro muy bueno que se llama La muerte de Escudero, en el que cuenta cómo un gobernador de principios del siglo XX asesina o trata de asesinar a un líder de los Estibadores. Hay otro libro muy bueno que se llama Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor, que cuenta la historia de la guerra sucia en los 70s en el estado de Guerrero, y está el testimonio de una de las esposas de Lucio Cabañas, que ya ha muerto Lucio Cabañas. La secuestran y la viola el gobernador de Guerrero. Entonces, es muy triste que se repita la historia en Guerrero, se va a repetir la historia en Guerrero con Félix Salgado Macedonio, pero tenemos que crecer, insisto, como sociedad y como democracia, y empezar a evitar que sigan sucediendo estas candidaturas impresentables.
Así es, también nosotros tenemos en nuestras manos hacer el cambio. Sin duda esto es un fracaso para todas y todos los mexicanos, una gran decepción. Pero Rodolfo, háblanos de los fracasos, regresemos un poco la esperanza y platícanos por qué no siempre fracasar es malo.
Ah, caray, pues mira, Ana Karen, vamos a cambiar de tema, vamos de veras a movernos, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de este mito de que fracasar es algo malo. Fracasar, le tenemos miedo, pensamos que fracasar es ser un fracasado o un loser. Y en nuestra idiosincrasia, nosotros como mexicanos o latinos, a veces hacemos hasta lo imposible por fracasar. Cuando tú vas a otros países, cuando vas, por ejemplo, a países como Canadá o países como Inglaterra o como Alemania, son países en donde fracasar no es algo que estén buscando, pero es algo que agradecen, porque se dan cuenta que al fracasar no... van a volver a cometer el mismo error, no van a equivocarse nuevamente y pueden corregir. Fracasar significa que te da la esperanza de poder corregir. Dicen que el ser humano es la única persona que se puede tropezar dos veces con la misma piedra, y que pues podríamos, si pusiéramos un poquito de atención, no tropezarnos con la misma piedra. Hay un video muy, muy viral que anda por ahí en las redes sociales de una chica que se golpea con un cristal, no sé si lo tiene por ahí nuestro querido amigo Davos, y lo podemos ver, es un video que dura 30 segundos, pero observen en este video cómo a veces nos manifestamos nosotros los seres humanos, ¿no? A ver si podemos ver el video, mi querido Davos.
Thank you.
tres veces, y la chica pues no se da cuenta, no repara que, o sea, no pone las manos y vuelve a poner la cabeza. A veces así somos nosotros los seres humanos, y pareciera que solamente le pasa a las personas que no estudian, o las personas que son, entre comillas, tontitas, etc. No, todos tenemos la oportunidad de fracasar, y fracasar no necesariamente es malo. Fracasar nos permite volver a comenzar, corregir. Y yo hoy quiero hablarles, por ejemplo, de un fracaso monumental que sufrió Disney. Disney y esta gran compañía, la empresa que crea sueños, la empresa que es admirada por muchísima gente, la empresa impresionante, Disney, también ha tenido sus fracasos. Miren, las personas que han podido ir a Disney, que conocen Disney World, seguramente conocen Epcot Center. Epcot es una ciudad que creó Walt Disney, y se llama precisamente Epcot porque es Experimental Prototype of Community of Tomorrow. Es el prototipo experimental de la comunidad del futuro. En Epcot tú puedes encontrar comunidades de todo el mundo y cómo debería de ser una comunidad del futuro. Bueno, el señor Disney murió hace ya algún tiempo, murió por ahí de los años 60, y a principios de los 90, los creadores de Disney World, los empresarios de Disney, crearon una compañía a la que le llamaron Disney Development Company, y fundaron una ciudad del futuro real. Compraron un pequeño tierra ahí en Florida, en el condado de Kissimmee, y crearon ahí la ciudad de Celebration, así se llama, Celebration Village. Y ellos pensaban que esta ciudad iba a ser la ciudad del futuro, y empezaron a vender casas, empezaron a vender todo esto, pero pues en los 90s, los que se acuerden, empezó también la crisis inmobiliaria, y no les fue muy bien. Para el año 2019, en esta ciudad de 27.000, 28.000 kilómetros cuadrados, solamente había 10.000 personas, 10.000, y empezaron los juicios. Hace 10 años empezaron los juicios y de alguna manera las demandas, porque no les ha ido bien. Sus propiedades, en lugar de tener más valor, la gente que compró una propiedad en esa ciudad del futuro, que la verdad prometía muchas cosas, empezaron a perder valor. Fíjate, es una ciudad que está a punto de cumplir 30 años, y en los 30 años solamente ha tenido un delito, y fue un robo, y ni siquiera mano armada, fue un robo, alguien se robó una bolsa y lo atraparon. Es una ciudad realmente muy bien planeada, muy bien hecha, preciosa, pero que no les ha ido bien. Últimamente Disney está retomando pues fracaso que tuvieron, y están tratando de levantarlo, de sacarlo adelante. Están invitando universidades a que lleguen a este lugar, a Celebration, y volver a rehacer esta ciudad para que de alguna manera salga adelante. Entonces, nuestros amigos de Disney, los creadores de magia, los que hacen sueños, también se equivocan. Y si nosotros tenemos un fracaso, si nosotros al intentar hacer algo nos equivocamos, no debemos de sentirnos fracasados. Hay que quitarnos de la cabeza ese mito de que fracasar es malo. Fracasar significa que tienes la oportunidad de volverlo a intentar y aprender precisamente de esas opciones en donde no te fue mal. Entonces, si te topas con el vidrio, pues fíjate, pon las manos y ya no pongas la cabeza, ya no pongas la frente, y trata de seguir adelante y no te consideres un fracasado. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Es viernes, el cuerpo lo sabe, y hay que echarle muchas ganas en esta vida, mi querida Ana Karen. ¿Qué opinas de
Celebration? Un mensaje muy importante también para todos los mexicanos en estas épocas tan complicadas, sobre todo en términos económicos, para todos los que pues han quebrado sus empresas, sus negocios, se han quedado sin trabajo y se las están viendo complicadas, pues creo que el mensaje que manda Rodolfo es muy positivo. Creo que para mí un error o un fracaso solamente sucede cuando no aprendemos de eso, sino fracasar y equivocarte puede ser algo muy enriquecedor. Gracias por el mensaje, Rodolfo. Ojalá que se nos quede muy presente y muy pegado a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por haber estado aquí, Rodolfo.
Muchas gracias, Ana Karen, y de una vez, desde ahorita, desde el 5 de marzo, hay que celebrar desde hoy, que el lunes 8 de marzo es Día de la Mujer, pero celebremos haciendo buenas acciones con nuestras hermanas, nuestras mamás, nuestros papás, nuestra familia en general. A la mujer se le celebra siendo honestos y siendo buenas personas.
Qué bueno, y qué bueno que lo mencionas, porque a mí me empieza a dar comezón y me empieza a doler el estómago cuando veo feliz día de la mujer, al ser más precioso y a la criatura de Dios. A ver, no, este mes no se trata de celebrar a la mujer, no es el día del amor y de la amistad. Este mes se trata de conmemorar la lucha, de reflexionar sobre el camino que nos falta de recorrer para poder llegar a la igualdad y a la equidad de género, ¿no? Es un día reflexivo, es un día fuerte. Así que los invito, el lunes vamos a tener un programa especial con invitados especiales, el 8 de marzo, un día muy importante, creo que se va a poner complicado en el país, pero por supuesto vamos a tener un análisis bastante bueno. Gracias, Gus, por haber estado hoy con nosotros.
No, gracias a ustedes, un verdadero gusto.
Muchas gracias. Y sigan el consejo de Gus, que creo que es muy importante, hay que informarnos y tener bien vigilados a los puestos que están libres para votar por ellos. Así que muy informados, sigan a EDC en todas las redes sociales para que puedan estar actualizados y así vigilemos de cerquita nuestra democracia. Hay 20,000 cargos en disputa, es la elección más importante en la historia, así que si queremos hacer un cambio, primero hay que estar informados. Y también te invito a que visites www.incel.mx para que puedas checar todos los mejores precios que tienen paquetes de telefonía móvil y datos para que puedas navegar en redes sociales, la velocidad que buscas, al precio que necesitas. La red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. Y bueno, saludo rapidísimo porque no me gusta irme sin saludar a los que nos ven por aquí, a Félix Telmo Ceballo, muchos saludos, a Carlos I, a Pupi Noriega, Alfonso Rivera, Javier de Collantes, que eres de Acapulco, cuéntanos qué opinas de Félix Salgado Macedonio, Javier. Saludo también a Alfonso Rivera, Gael Cortés, Lía San Cripián, Carlos Pretelín, Héctor Carvajal. Dicen que cómo le van a hacer para que los de la sierra y los guerrerenses nos escuchen, pues compartiendo este podcast para que así más gente pueda estar actualizada e informada. Saludos a Jorge Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. También saludo en Facebook a Adolfo Prieto, a Andrea Cervera, a Rubén Godínez y a Cristian Adriana Espinosa Magaña. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho, que tengan un muy buen fin de semana. Relájense, diviértanse y sobre todo síganse cuidando. Nos vemos el lunes, que tengas un muy bonito día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.